No cabe duda de que los antiguos poseían una visión idílica de Egipto y los maravillosos dones que les proporcionaba el Nilo sin esfuerzo alguno. Una idea que Heródoto expresa a la perfección. Ellos, sin lugar a dudas, recogen el fruto de la tierra con menos fatiga que el resto de la humanidad. Por desgracia, los egipcios sabían que las cosas no eran nunca tan sencillas. Cierto que el agua del Nilo siempre estaba allí y se renovaba con regularidad una vez al año, pero lo que los extranjeros no sabían es que no siempre llegaba en la cantidad deseada. En realidad, ser campesino en el valle del Nilo no era la labor sencilla y relajada que todos creían, sino tan cruel y fastidiosa como en cualquier otro lugar del mundo. Eso sí, matizada por las particulares idiosincrasias de la corriente de agua que les permitía irrigar sus campos. El Nilo que atraviesa Egipto es en realidad el resultado de la suma de varios ríos que le aportan su caudal y explican las variaciones de este a lo largo del año. El Nilo Blanco, que nace en el río Kagera y luego en el lago Victoria, supone el 80% del caudal de agua del río durante la temporada seca, gracias a las lluvias constantes de la región ecuatorial de África donde nace. Este porcentaje cambia radicalmente durante la crecida, cuando se invierte por completo, pasando a ser solo el 10% del total. El responsable, tanto de la crecida como de las inmensas cantidades de limo en suspensión que arrastra, es el Nilo Azul, que nace en el lago Tana de Etiopía y recoge y da salida a las aguas caídas allí durante el monzón. Se une al Nilo Blanco en Jartum, aportándole el 68% de su caudal durante la inundación. El 22% restante del caudal en época de crecida lo aporta, por último, el Atbara, que se une al Nilo a 300 kilómetros al norte de Jartum. Por otra parte, como la pendiente del Nilo es tan nimia, la crecida nunca se convertía en una carga arrolladora de aguas embravecidas. Al mismo tiempo, al ser el río tan largo, si bien la inundación comenzaba a notarse en la isla de Elefantina, la frontera sur de Egipto, a mediados de junio, tardaba unas 6 semanas en alcanzar Menfis, la capital del país. A mediados de septiembre, las aguas alcanzaban su altura máxima, de hasta 8 metros. La crecida se interrumpía y todo el país quedaba cubierto durante varias semanas. Seguidamente, el nivel del agua comenzaba a descender lentamente hasta llegar a su mínimo en mayo-junio, cuando el ciclo se repetía de nuevo. Una regularidad de la cual el campesino sabía sacar buen provecho para envidia de otros pueblos de la antigüedad. Era entonces, con el Nilo llevando tan poca agua que casi daba lástima verlo, cuando el campesino daba comienzo a su arduo trabajo anual. Poco importaba que los terrenos de los cuales se ocupaba prácticamente nunca fueran suyos, sino siempre de la corona, del templo o de un alto funcionario del soberano. Todo lo más, si tenía suerte, unos pocos miles de metros cuadrados que a duras penas le permitían sobrevivir rozando el nivel de la desnutrición. Como su padre antes que él, cuando los sacerdotes le comunicaban la proximidad de la crecida, el campesino sacaba y revisaba sus aperos de labranza para comenzar la tarea de preparar los campos para recibirla y contenerla, algo para lo cual obtenía la inestimable ayuda de la propia geografía del río.